Especial Diálogos desde el Escorial. Programas especiales de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, desde los cursos de verano en el Escorial celebrados en el mes de julio.
Ahora sí.
Levántate cada día con Unirradio, tu energía comunicante.
Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tarde de radio. Estamos en Inforradio, somos Rocío Jiménez y Isabel Leandro, una servidora, desde Unirradio Huelva, retransmitiendo en los diálogos del Escorial desde la Universidad Complutense de Madrid, en el seno de los cursos de verano, tal día como hoy, 9 de julio de 2015. Pero un 9 de julio, tal día como hoy, pero de 1789, por ejemplo, en Versalles se constituía la Asamblea Nacional, un paso previo a la Constitución. Un día como hoy, 9 de julio de 1816, en Argentina, el Congreso de Tucumán proclama la independencia de España. Un día como hoy, 9 de julio de 1991, en Sudáfrica, se acepta oficialmente en los Juegos Olímpicos tras 30 años de esclavitud racista. Un día como hoy, de 1935, nacía Mercedes Sosa, cantante argentina que nos dejaba en 2009. Un día como hoy, de 1946, moría el cantante de los AC/DC. Dijo Mario Benedetti que de los medios de comunicación de este mundo tan codificado, él seguía prefiriendo el viejo verso artesanal que comunica tanto, que es la radio. Y así estamos hoy aquí haciendo lo que más nos gusta, radio por radio y para radio oyente. Hablaremos de cine, de literatura, de arte, de educación, hablaremos de comunicación con mayúsculas o simplemente hablaremos en los diálogos del Escorial. Aquí ahora llega Unirradio Huelva. Retransmitiendo desde Inforradio en Diálogos del Escorial los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, y ahora tenemos el honor de poder estar charlando un ratito con Rubén Urosa, que es el director del Instituto Nacional de Juventud. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el curso en el que participas se llama Cómo ser un buen emprendedor, y tu conferencia sobre las necesidades de los nuevos emprendedores. Pero antes de meternos en materia, para aquellos que todavía no lo sepan, ¿qué es INJUVE y cuál a lo mejor puede ser su impactante primer objetivo?
Pues mira, INJUVE es el Instituto de la Juventud de España, que depende de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y es el órgano del Gobierno, de la Administración General del Estado, encargado de diseñar y ejecutar las políticas públicas de juventud.
Muy bien, Rocío.
Cuando un joven se propone emprender, ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar?
Pues mira, más que los primeros pasos que debe dar, INJUVE lo que hace o lo que ha hecho es diseñar programas y actuaciones específicas y trabajar con el resto de ministerios, especialmente a través de la Comisión Interministerial de Juventud, para fomentar la cultura emprendedora. Es decir, lo que trata el INJUVE es de crear el caldo de cultivo necesario para ayudar a aquellos jóvenes que quieran aprender a emprender. Y además los datos son muy interesantes, porque desde el año 2012 hemos pasado de un 56% de jóvenes que tenían intención de emprender o que habían pensado en el emprendimiento como una alternativa real a generar su propio puesto de trabajo o su empleo, a casi en tres años un 88%, con lo cual ese primer objetivo de que los jóvenes animarles a la posibilidad de que puedan emprender, no todos tienen actitudes y aptitudes para aprender, ni tienen por qué, evidentemente. Pero la tarea de INJUVE es ayudar y orientar a todos aquellos jóvenes que quieran emprender a que puedan hacerlo.
¿Cuáles son? Bueno, eso, yo ahora mismo llego con una idea, me acerco a INJUVE, me pongo en contacto allí con el profesional. Además de la idea, porque la idea puede ser muy bonita, pero bueno, Después llevarlo a la práctica puede ser más complicado. Entonces,
evidentemente,
el asesoramiento es importante también.
Sí, yo creo que la formación y el asesoramiento es importante. No solamente desde el INJUVE se ha planteado programas como Emprende XL, que es una red social dirigida a emprendedores, o se puso en marcha la aplicación Emprendemos, que es una aplicación para dispositivos móviles que ofrece la mayor guía de recursos que ahora mismo en España para aquellos jóvenes que quieran emprender, pero las necesidades fundamentales normalmente suele ser formación y asesoría, pero yo os digo que además a través de convenios con muchas empresas y entidades del tercer sector, como Microsoft, como la Fundación Más Humano, a través de financiar programas de entidades del tercer sector en la convocatoria del IRPF, pues se han puesto en marcha muchísimos mecanismos para que los jóvenes puedan tener formación y asesoría a la hora de emprender.
Hablamos de asesorar, pero ¿crees que es quizá un momento complicado para aquellos jóvenes que, siendo emprendedores, tengan un poco de miedo, sobre todo por el momento de crisis o saliendo de crisis en el que nos encontramos?
Al revés, yo creo que la crisis cada vez, por fortuna, es menor. Mira, la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Joven, puesta en marcha por el Ministerio de Empleo, una de las cosas que pretendía era precisamente ayudar a esos jóvenes que quisieran emprender a eliminar esas barreras de las que hablabas. Y por ponerte un ejemplo, como sabéis, esa estrategia contenía una tarifa plana para aquellos jóvenes menores de 30 años, en el caso de mujeres 35, que quisieran emprender, de 50 euros, y eso ha posibilitado que en los últimos 3 años 132.000 jóvenes se hayan animado a emprender, hayan perdido ese miedo o hayan eliminado esas barreras a emprender y hayan puesto en marcha un proyecto emprendedor.
¿Cuáles, bueno, hablamos de jóvenes, de mujeres, de chicos, pero cuál es el prototipo de persona que se decide a emprender? ¿Habrá con formación, habrá con menos formación?
Pues mira, es que cada vez, como te hablaba antes de la encuesta, cuando estamos hablando de que un 88% de jóvenes se ha planteado como alternativa la posibilidad de emprender, creo que hay jóvenes de todo tipo de condición y de todo tipo de formación. Mira, una de las cuestiones que se ha planteado en la mesa hoy ha sido si formación profesional en universidad. Pues mira, ni una cosa ni la otra. Yo creo que es una cuestión de aptitudes y de actitudes. Hay jóvenes que quieren ir al sistema de formación profesional y hay jóvenes que quieren ir o seguir el bachillerato, ir a un sistema universitario. Recordar que la formación profesional lleva también a la universidad y puede tener un perfil tan emprendedor o más un joven que estudie formación profesional que un joven que tenga estudios universitarios. Yo creo que no va en relación las ganas de emprender, la posibilidad de emprender y la actitud ante el emprendimiento, no creo que vaya en relación directa con el nivel de estudios.
Rubén, ¿no crees que ahora, en el mundo en el que vivimos, las nuevas tecnologías, donde está, parece que ya está casi todo inventado, llega uno que dice, voy a emprender, ¿no?, un viaje nuevo, ¿no se trata a lo mejor más de modificar que de crear? Porque ya parece que está todo casi inventado, ¿no?
Bueno, estás en la teoría de un gran emprendedor, un gran formador de emprendedores, que es Emilio Duro, ¿verdad? Veo que te ríes.
Sí.
Pues sí, ¿no? Es decir, yo creo que al final, aunque esté todo inventado, o casi todo inventado, evidentemente hay procesos de innovación y sobre todo vincular las nuevas tecnologías de la información,
claro,
y la comunicación. A ver, los videojuegos están inventados. Pero siempre podrá haber un videojuego nuevo que sea mejor que el anterior. De hecho, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hemos hecho en INJUVE es fomentar mucho la creación de itinerarios curriculares y el fomento del emprendimiento en el ámbito digital, de la economía digital y de las nuevas tecnologías, muy especialmente en el desarrollo de software, en el desarrollo de aplicaciones y en el desarrollo de videojuegos. Para que os hagáis una idea, hay un estudio de la Comisión Europea, de la Agenda Digital para la Comisión Europea, que publicó en el ICROS en el año 2013, que hablaba de la necesidad de 5 millones de puestos de trabajo en el ámbito de la Unión Europea durante los próximos 5 años. Muchos de ellos, evidentemente, pasan por el emprendimiento y pasan por la posibilidad de crear empresas. Con lo cual, comparto a medias esta reflexión de Emilio Duro.
Vale.
Bueno, no sé si nos podrías dar algún detalle de qué área, diga, es que no sé cómo explicarlo bien. Uh-huh. Si, por ejemplo, los que se dedican más a empresas de carácter tecnológico, por ejemplo,
sí,
o son más por carácter de gestión cultural, incluso, que puede
sí,
darse.
Sí, yo creo que ahora mismo está primando la creación de pequeña y mediana empresa, evidentemente, y todas aquellas empresas relacionadas con el sector servicios y con evidentemente con la economía digital y con las nuevas tecnologías de la información.
Uh-huh. ¿Qué trabas son las más habituales que se puede encontrar un emprendedor a la hora de llevar a cabo su idea?
Pues sobre todo el acceso a la financiación, que también ha salido el tema en la mesa redonda, y yo creo que lo que pasa es que se han diversificado las fuentes de financiación, es decir, aún la mayoría de los jóvenes y la mayoría de los emprendedores se financian a través de sistemas de financiación tradicionales, como es la banca, evidentemente, los microcréditos, pero cada vez se va yendo más también al abanico de posibilidades. Estamos hablando de crowdfunding, estamos hablando de cooperativas, estamos hablando, es decir, se van diversificando de las startups que están montando empresas públicas y privadas. ENISA, que es la Agencia de Innovación Estatal, tiene un programa dirigido específicamente a jóvenes emprendedores y una línea de crédito para jóvenes emprendedores muy potente en el ámbito de la innovación y de proyectos innovadores y relativos a sobre todo a nuevas tecnologías. Y yo creo que también se van diversificando las formas de financiación, que yo creo que todavía sigue siendo el mayor problema para jóvenes y no tan jóvenes.
Claro. Bueno, preparando un poco lo que era esta entrevista, leía un poco sobre el curso, ¿no? Y hablaba como una de las financiaciones puede ser también la familia, el apoyo familiar. Y pienso yo, estamos hablando de pequeña o mediana empresa donde sí, promovemos el joven emprendedor, pero que luego llega a toda la familia y saca adelante a la familia, porque ¿qué familia ahora mismo media
se puede permitir? Evidentemente que la familia ha sido en muchos casos un apoyo importante para emprendedores y no emprendedores. Por desgracia, pues las tasas de paro son claro, las que son. Yo creo que con las actuaciones todas estos últimos años se está reduciendo, creo que vamos por la buena senda, pero todavía hay situaciones muy duras. Todavía hay mucho por hacer. En el sentido, como dices, lo que pasa es que, a ver, según mi criterio, la fuente de financiación de una empresa no puede ser nunca la familia, evidentemente.
Claro.
Para esos mecanismos de financiación puede ser un apoyo en un momento determinado, puede participar la familia en un momento determinado, pero evidentemente no es el escenario ideal.
Claro.
Aún así, pues como sabes, ha puesto en marcha un Real Decreto el 27 de febrero de segunda oportunidad, donde pues regula la posibilidad de, o ayuda a aquellos emprendedores que en un momento dado puedan fracasar en un proyecto empresarial, en un proyecto emprendedor, a que no lo pierdan todo y a que tengan una segunda oportunidad.
Bueno, y así que hablamos un poco también de los apoyos y demás. ¿El futuro del emprendimiento en los jóvenes, cómo se espera?
Pues yo con mucho optimismo, es decir, en primer lugar porque son los jóvenes los que dicen a través de las encuestas que quieren emprender. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que se están dando los mecanismos en estos momentos y las herramientas adecuadas. Y creo que ha habido un boom del emprendimiento de unos años a esta parte, donde, como digo, empresas públicas, empresa privada, la sociedad en general, el tercer sector, se ha dado cuenta de la importancia del emprendimiento. Vamos hacia modelos, evidentemente, de estados de bienestar, sobre todo en Europa, que van hacia un ajuste del gasto público, siempre garantizando los servicios sociales, evidentemente, y fundamentalmente estamos hablando de educación, sanidad y justicia. Y en ese sentido yo creo que es una alternativa real, viable, que muchos jóvenes eligen, que tiene ventajas ya más que cuantitativas, incluso cualitativas, a la hora de planificar tus propios horarios, a la hora de planificar tu vida, a la hora de planificar tu proyecto vital. Y yo auguro, creo que tiene un buen futuro el emprendimiento en España y en Europa.
Yo lo que sí, pues precisamente por ese boom del emprendimiento, no sé si puede ser un problema el día de mañana que haya tantas pequeñas y medianas empresas más que grandes empresas, porque realmente el emprendedor...
¿Por qué?
No sé, realmente el emprendedor cuando...
Las grandes empresas también empezaron siendo pequeñas empresas.
Claro, no, sí, bueno, pero me refiero en la creación, cuando creas la empresa en realidad...
No, hombre, mira, a ver, hablamos aquí de que no todo el mundo tiene actitudes y aptitudes, ni quiere siquiera emprender. Pero bueno, pero es una elección, y lo que sí me parece importante es que una opción que era minoritaria o casi descartada por la mayoría de los jóvenes hace años sea una opción factible o real por mucha parte o por una mayor parte de los jóvenes durante los últimos años. Luego habrá jóvenes que finalmente emprendan, habrá que no emprendan, habrá emprendedores de éxito, habrá emprendedores que no tengan tanto éxito, y habrá gente pues que por desgracia fracase y decida trabajar por cuenta ajena. Pero lo importante es que sea una opción real y que tengamos los mecanismos y las herramientas adecuadas para que esa opción sea real.
Bueno, no sé si para ir terminando,
vale,
me gustaría acabar con una pregunta que es como realmente se llama el curso, ¿no? ¿Cómo ser un buen emprendedor? ¿Cómo sería de parte de Rubén Urosa?
Porque pocas palabras bastan, ¿eh?
A buen emprendedor. A buena época, pocas palabras bastan.
Bueno, ¿cómo sería el buen emprendedor?
Yo creo que el buen emprendedor es, y lo ha dicho uno de los ponentes arriba, es aquel que de verdad desea de corazón y con todas sus fuerzas emprender. Yo creo que voy a recurrir al refranero, ya utópico, pero yo creo que en muchas ocasiones querer es poder. Lo que debemos facilitarle, especialmente los gobiernos, las instituciones públicas, es la posibilidad y las herramientas para facilitarles emprendimiento.
Así que el futuro es incierto, pero bueno, por lo menos miramos en positivo.
Posibilidades hay.
Posibilidades hay, el futuro es de los jóvenes, así que...
Por supuesto.
Rubén Urosa, muchas gracias, director del Instituto Nacional de Juventud.
A vosotros, un placer.
Seguimos retransmitiendo en los diálogos del Escorial. En este caso tenemos el placer de contar con la presencia de Álvaro Brechner, que es el director de la película Mr. Kaplan, que se está proyectando dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en el curso que se titula Diálogo Identidades a través del cine. Buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Mr. Kaplan, háblanos un poco, ¿no?
¿De qué quieres? Que puntualmente, bueno, es una película que rodamos en Uruguay, es una coproducción entre Uruguay, España y Alemania. Y bueno, es una película que ya se estrenó ya hace unos meses en España, en Uruguay hace como 8 meses, y se está estrenando ahora. Yo acabo de llegar hoy mismo de Sudáfrica. La película No Para de Viajar se estrena el fin de semana que viene en Alemania, que sale en casi todas las ciudades alemanas. Tiene un lanzamiento con más de 100 copias y bueno, estamos todavía promocionando la película, que sigue estrenándose ahora en los próximos meses en Argentina, en Suiza, se sigue en cartel hace muchísimos meses en Brasil, Chile, Colombia, y nada, haciendo un poco ese otro trabajo que pasa cuando uno termina la película, que ya la película vive por sí sola, de acompañarle un poco, ¿no? Y compartir las recepciones de un público tan diverso.
Bueno, esta película, como decía, está dentro de una parte del programa del curso Diálogo Identidades a través del cine. ¿Hasta qué punto el cine puede ser una herramienta transgresora a la hora de hablar de identidades?
Bueno, el cine, como todo, yo creo que como todo arte, tiene algo que es un, de alguna forma esconde un testimonio sobre de dónde se origina, ¿no? De tanto de la gente que lo ha hecho, ¿no? O sea, el director y los demás componentes artísticos que colaboran en la creación cinematográfica, sino también los países que han interferido. Yo en realidad, como soy de pensar mucho que el cine es un arte, como casi todo arte transnacional, ¿no? Porque habla sobre todo de la condición humana. Obviamente está relacionado con identidades muy particulares, pero en mi caso siempre siento que son una gran mezcla de muchísimas cosas. En mi caso puntualmente, yo nací en Uruguay, hace 17 años que vivo en España. La película está rodada en Uruguay, gran parte del equipo de hecho es español también, y de alguna forma esconde una cantidad de cosas que para mí son muy difíciles de separar hacia una identidad como que particular, sino una mezcla de cosas que uno siempre pretende que termine dando una especie de receta única, ¿no? En particular.
¿Has tenido alguna vez algún problema a la hora de, en este caso con esta película, proyectarla en algún país por algún problema en concreto de tipo
no,
político?
Por ahora no, la verdad que se ha proyectado en lugares muy muy diversos. Lo que siempre genera que uno muchas veces sorprenda por las reacciones. He estado en proyecciones, como decía, ahora vengo de Sudáfrica, pero he estado también con la película en Corea, en India, en lugares en donde uno a veces piensa, y estoy convencido que dado que la interpretación cambia mucho según la base cultural de cada país, y haberme encontrado, ¿no?, con sorpresas que originaban hasta malos entendidos, muy divertidos, sobre todo porque dado que es una película que transita mucho el terreno del humor y también del drama, de la mezcla, que claro, para lo que unos es comedia, para otros es un drama, y eso tiene una, muchas veces dice mucho más del público que de la propia película, ¿no? Yo creo que cada uno es muy diverso, y lo bueno para mí, una película buena o una película interesante, siempre para mí se nota cuando tiene reacciones diversas según el distinto público, ¿no?
Y también te enriquece de eso, ¿no? Claro.
Sí, claro.
Bueno, suele pasar a menudo que aunque la película se base en un periodo que no sea actual o sea en un tiempo pasado, siempre tiene algún... se suele apuntar, sobre todo por parte de los directores, suele haber alguna nota que refleja el contexto actual, el contexto en el que se hace la película. No sé si me explico bien.
Sí.
O sea, por ejemplo, una película...
La coyuntura, ¿te quieres decir?
Sí,
que
claro,
estemos viviendo históricamente, políticamente.
En este caso, Mr. Kaplan refleja de alguna manera la actualidad en Uruguay.
Bueno, como decía, yo creo que espero que no sea solo de Uruguay, porque es una, como digo, yo creo que se trata de la historia de un señor mayor que en determinado momento de su vida decide darle resignificar su existencia, ¿no? Que se empieza a preguntar, Jacobo Kaplan se empieza a preguntar acerca de qué sentido tuvo su vida y se lanza en una aventura absurda, totalmente disparatada, a realizar algo grande, que es intentar cazar a un nazi en Uruguay, ¿no? Y para eso contrata a un ex policía que es completamente inepto, para juntos tratar de desenmascarar un posible criminal de guerra. Entonces, dentro de ese ámbito, obviamente hay muchas cosas que lidia concretamente con una realidad, con un pasado histórico, con un presente, pero sobre todo trata de cosas que tienen que ver con nuestras propias humanidad, con nuestra condición humana, que para mí trascienden, sí, como que fronteras. Ojo, yo en realidad no es que busque puntualmente algo que sea, que tenga esa condición, pero es que naturalmente son las cosas que a mí más me interesan, ¿no? Yo creo que toda película habla del momento en el que estamos. Pero es también para el director, muchas veces no es la persona más propicia para analizar su propia obra, la verdad. El director, hay una frase de...
A veces es el mejor crítico,
No, es el... No. Crítico puede ser, el crítico en el sentido de ser duro consigo mismo. Pero yo creo que es como que muchas veces hay una frase que siempre me acuerdo en una entrevista que vi, que hace una entrevista de Orson Welles, que decía: los directores deberían hablar de todo menos de sus obras.
Bueno, pues entonces ya está, se acabó.
No, podemos hablar de cualquier... Vamos a decir, igual, eso es lo que opina el gran maestro.
Bueno, como hemos dicho, se está reproduciendo ahora mismo en el Cineforum, ¿no?, dentro de este curso. ¿Qué efecto cree que va a producir en aquellos que...
Como decía acá, que no soy capaz de predecir, porque como lo que decía antes, cada público, y lo lindo es cuando el público está completamente, que puede reaccionar de formas completamente distintas. Y me ha pasado muchísimas salas donde la gente lo toma realmente como una comedia y otra gente como un dramón. Y en esa mezcla, ¿no?, hay gente que tú ves que sale más emocionada que otra, y otra gente que sale que se lo ha pasado de una forma más divertida. A mí me gusta mucho lidiar en eso. Creo que de hecho la comedia a mí me gusta tiene un trasfondo muy dramático casi siempre, y entonces el público es como que, según cada sensibilidad, es capaz, claro, de coger el contexto histórico, el interés por la historia general o el interés particular y subjetivo individual del protagonista, ¿no?
Bueno, que te estamos robando minutos, que tienes que ir ahora corriendo, que se termina la peli, ¿no? Así que te agradecemos que hayas tenido un huequito.
No, por favor, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Álvaro.
Gracias.
seguimos hablando de identidad, en este caso dentro del curso de cine. Ahora tenemos el placer de poder hablar un ratito con Roberto Blatt, que es productor de cine. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Identidad judía.
Sí.
Nada más y nada menos.
Sí, nada más y nada menos, y precisamente asociada a esta película, por Mr. eso. Kaplan.
Y además hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, que Roberto Blatt se considera español, uruguayo y judío.
Y del Atleti.
Muy bien.
Bueno, eso lo quería obviar, pero bueno, vale, del Atleti.
De alguna manera.
Y después de esta declaración de intenciones, hablemos de identidad.
Ok, vengo aquí precisamente, primero porque conozco a Álvaro hace muchos años, porque hemos colaborado juntos, porque lo quiero mucho, porque me parece que es un cineasta que ya tiene una madurez extraordinaria y que está la ha alcanzado con esta película, y porque de mi pasado de filosofía, esta película ilustra magníficamente bien un concepto muy, muy complejo y muy mal entendido, que es el de la identidad judía. Y entonces entro de lleno en el tema y digo, la identidad judía lo que tiene de sorprendente, de difícil, de complicada y de mal entendida, es que es una identidad débil. Es decir, no es una raza, no es una nación, no es una lengua, no es ni siquiera una religión, porque el 80% de los judíos no son religiosos. Y sin embargo, sí existe, es un fenómeno real. Y es un fenómeno que viene de la antigüedad, es una antigua tribu que ha sobrevivido a la modernidad, un poco como los gitanos, pero con otras características. Uh-huh. Y bueno, y eso lo que hace que a veces se malentienda. Básicamente el judaísmo es una colección de identidades. Yo diría que es una forma de ser cosmopolita, pero asociada a lo local. Por ejemplo, un judío uruguayo diferente a un judío canadiense, y diferente a un judío marroquí, y diferente a un judío ruso, y sobre todo diferente a un judío argentino. Entonces, precisamente ahí entran las particularidades de donde los judíos se encuentran. Ahí está quizá la diferencia con el pueblo gitano, que se mantiene más cerrado en lo suyo, en contra de lo que se ha dicho de los judíos se han abierto a los países en los cuales han vivido y han sido en general muy muy leales a ellos.
¿Crees, Roberto, que existe un estigma que vienen arrastrando desde la antigüedad?
Sí, existe un estigma, entre otras cosas porque no solo por mala leche o por mala sangre, como se llegó a decir aquí, sino porque es un concepto, es una identidad difícil de concebir. Es decir, un argentino, un francés, un nigeriano o un senegalés se puede definir por un territorio, con una lengua, con una constitución. El judío, excepto si es nacionalista y sionista, ¿qué pasa con todos los demás? Sigue siendo judío y, sin embargo, no tiene una nación, no tiene un territorio, puede incluso estar en contra de la política israelí actual, como en mi caso, y bueno, y sin embargo no deja de ser judío. Por lo tanto, yo creo que mucho de lo que tiene que ver con el malentendido y con, digamos así, con el lado negativo con el que uno se acerca al judaísmo es de que no se termina de entender qué es. Y entonces el único que sabe, es más, con esto cierro el tema, el único que sabe exacto o cree saber exactamente que es un judío es el antisemita. Ese lo tiene claro. El judío tiene cuernos, domina las finanzas, controla el mundo, maneja la prensa. Es el horror. ¿Cómo se explica que los judíos no hayan podido salvarse ni del Gulag, ni de los pogromos, ni de Auschwitz, a pesar de todo el poder este extraordinario que tienen? Bueno, eso no se lo pregunta nunca la antisemita. Quiere decir, el misterio judío no ayuda a la imagen del judío.
Bueno, es un tema en el que nos podíamos meter horas y horas a hablar. Por desgracia, solo podemos tenerte unos minutos. Te lo agradecemos, Roberto Blatt.
Encantado. Muchas gracias porque os interese, porque no todo el mundo le interesa saber sobre este tema.
Muchas gracias.
A vosotros.
Forever with you, and only you. una vida.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Un sueño. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Un reto.
A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté.
Cada libro encierra sus voces, en un papel, en un ordenador, en la calle o en la biblioteca. Basta abrirlos y escuchar. Los libros te hablan. Escucha.
Continuamos dialogando en El Escorial y ahora tenemos con nosotros a María de Miguel del Centro Sefarad Israel, que es la secretaria del curso Diálogo e Identidades a través del cine. Y vamos a hablar un poquito de cine, ¿no? ¿Te parece? Cuéntanos un poco cómo va el curso.
Pues bueno, el curso hoy ya entra en su recta final. Entonces, el primer día ya sabéis que se dedicaba al mundo latinoamericano.
Sí.
Vimos una película mexicana que la verdad es que fue muy dura, porque es la historia de tres niños que tratan de pasar la frontera, bueno, con todo tipo de penalidades. Vimos si realmente existe una identidad latinoamericana y los ponentes no se ponían de acuerdo. El segundo día, que es cuando vinieron los participantes de Casa Árabe, bueno, pues fue un día, por así decirlo, como más de lecciones magistrales, ¿no? El primer día los que vinieron eran directores de cine, que es gente que tiene un planteamiento más filosófico, antropológico. Entonces, el día de Casa Árabe nos explicaron un poquito cómo la identidad árabe se crea a partir de la Primera Guerra Mundial, y luego también nos explicaron un poco la situación de la población árabe-musulmana en Europa. Y también, bueno, pues vimos una película, pues todas las películas que hemos visto han sido bastante impresionantes, bastante dramáticas de alguna manera. Ayer fue el día de Casa África, que en realidad para nosotros o para los participantes también, pues es como más desconocido, porque de cine africano en España yo creo que sabemos todos muy poco. Entonces, también se puso una película, que era una película que a la gente le impresionó mucho, porque es la vida de un niño africano, bueno, pues, y ahí se ve la diferencia entre nuestros niños y los niños africanos, o sea que a veces para sobrevivir tienen que hacer de todo, robar en las calles, meterse en bandas, pero todo también narrado de una manera bastante estética, ¿no? Lo cual, la impresión es igual, pero... Y hoy ha sido el día dedicado al Centro Sefarad Israel, el día dedicado a la identidad israelí. Y una vez más, pues se ha puesto de manifiesto lo difícil que es hablar de la identidad, porque... Por ejemplo, había quien me decía que realmente que la identidad judía, perdón, más que israelí, aunque también hay quien habla de identidad israelí, de identidad judía, pues hoy decía una persona que la identidad judía como tal no es una identidad esencialista, que es algo un poco más bien accidental. Entonces aquí cada uno opina una cosa. Ya no se sabe si la identidad es algo político, cultural, voluntarista, pero aún así esta mañana ha venido Isaac Querú, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y ha hecho un discurso muy ordenado en el cual pone de manifiesto la pluralidad del mundo judío, pero también cómo existen una serie de aspectos que caracterizan a los judíos, ¿no? Como es básicamente esa idea de pertenencia que a los niños desde pequeños se les enseña, la idea de pertenencia a una comunidad, la idea de que estamos en el mundo para hacer algo, para desempeñar una misión, que es hacer un mundo mejor, que en el judaísmo es el concepto de Tikkun Olam. Y, bueno, pues sobre todo también la idea de que se pertenece a una comunidad que desde la otredad es distinta, pero que también es parangonable a todo el género humano. Entonces, esta tarde tenemos una película, que es la que estamos viendo ahora, y mañana ya pues las conclusiones con una charla final sobre el concepto de identidad que dará nuestra directora Sonia Sánchez.
Y además, a lo largo de estos días hemos podido contar en el curso tanto con directores como con productores. Es difícil contar con este tipo de cine dentro del ámbito universitario, por así decirlo, como cursos universitarios que...
Sí que es difícil porque primero pues hay que contactar a los directores, hay que ver, por ejemplo ha venido el director de la película, Es el único director de las películas que ha podido venir como tal. Los demás eran críticos, etcétera. Entonces, y luego contactar también con gente que tenga un conocimiento ya, por ejemplo, del cine africano, es difícil, porque en España tampoco hay tanta gente que se dedica a ese tema. Entonces, claro, eso, bueno, es una tarea que hay que hacerla con mucho tiempo y con perspectiva.
Bueno, en algunos momentos podemos hablar de un tipo de cine un poco minoritario, pero ¿qué trabas podemos encontrar con este tipo de cine a la hora de trasladarlo al gran público? Porque sí, podemos hablar de cine en la universidad, cineforum, ¿no?, o en centros culturales, pero ¿por qué tan minoritario?
Bueno, pues es un cine minoritario en primer lugar porque es un cine que muestra muy bien la realidad, es un cine que desde algún punto de vista es muy real, y nosotros estamos acostumbrados a ir al cine pues a pasarlo bien, no a vivir dramas. Estas tres películas han sido, la película de ayer de África era muy muy dura, o sea, porque ves unas cosas que aquí no estamos acostumbrados a verla. Pero es que yo, por ejemplo, yo he ido a África dos veces de visita, tres, y no me han dejado tampoco ver lo que es la realidad, o sea, no me sacaban casi del entorno, de los entornos, de los extranjeros. Pero una persona que venía, que vino ayer, que estuvo con nosotros, que es director de programación cultural de Casa África, que nos contaba que ha estado en 22 países de África, nos decía que la primera vez que fue a África, cuando volvió, fue horroroso, que no pudo comer en una semana y que casi va al psicólogo, porque es un choque cultural tan grande. Entonces, muchas veces lo que pasa es que pues es mucho más placentero y divertido ver pues una película de estas comercial, que lo que nos muestra es a lo que estamos acostumbrados, nuestra sociedad material, que este tipo de sociedades. Yo el otro día vi una película en un ciclo de cine judío que tenemos, que hacemos una vez al año, y acabé desmayada en el baño, y el que estaba conmigo al lado, vaya, que se iba a tomar un gin tonic, sí, o sea, que entonces, este cine que hemos visto aquí, tanto el del lunes como el del martes, como el del en el martes, es un señor africano que resulta que es su hijo, que es musulmán en Londres, y que el padre no ha visto al hijo hace siglos porque le abandonó, pues su hijo, que vive con una chica blanca, británica, hija de madre católica, aunque la madre no lo sabe, pues los dos han muerto en uno de los atentados terroristas que hubo, ¿no? Entonces, y sobre todo es muy impresionante porque al final ves a la madre y al padre que están convencidos por los horarios de que los hijos están vivos, y cuando va la policía y les dice que los hijos están muertos, entonces, me refiero, son películas como muy reales. La de hoy es una comedia, pero también tiene su punto duro. El cine judío realmente nunca está en comedia, siempre sale algo duro. Entonces eso, es un cine que es minoritario por eso, pero que yo creo que a veces se lleva al gran público, también hay sorpresas, ¿eh? Lo que hay que hacer es procurar llevarlo, pero bueno, no es tan fácil.
Bueno, sí es verdad, y bueno, en Unirradio, nosotros somos de Huelva, Unirradio, me resultó muy curioso una vez que entrevistamos, casi para una cuña, a un chico que había llegado de África, en patera, y bueno, decía que él nunca veía en la televisión nada sobre su país que fuera bonito. Quizás el cine también estereotipa un poco
esa realidad.
Bueno, también es que hay que tener en cuenta una cosa. Claro que hay muchas cosas bonitas. Mali, por ejemplo, que es un país que al parecer es muy complicado. Pero es que nosotros también lo vemos con nuestros ojos de europeos. ¿Qué es bonito para un europeo y qué es bonito para un africano? Por supuesto que belleza natural hay mucha en esos países, pero también hay una realidad que para nosotros como europeos nos es muy complicada. Entonces yo ahí no lo entiendo tanto. Lo que sí es, tiene unos valores distintos. O sea, probablemente si entramos en el aspecto inmaterial, en cómo ellos viven temas como lo que es la generosidad, la vida, el concepto frente a la vida, el vivir el día a día, ahí sí.
Sí, a lo mejor sería más también captar ese tipo de conceptos, ¿no? Y trasladarlos a nuestra mente, que no es fácil, no estaría fácil. Bueno, y hablamos de un cine que además puede servir como herramienta pedagógica.
Claro, nosotros en el curso tenemos sobre todo tenemos dos profesoras, y una de ellas sobre todo ha trabajado mucho los temas de holocausto, y ahí para trabajar los temas de holocausto, aunque yo no me dedico a eso, se usa mucho el cine, se usa mucho todo lo audiovisual, todos los documentos visuales que se tienen, pero para trabajar otro tipo de temas también, como puede ser la integración en el colegio, hoy en día en un país como España, que es tan intercultural, nos guste o no. Entonces, claro, el cine es el reflejo de la realidad, y lo bueno que tiene el cine es que pues que el cine integra la palabra, la música, la expresión corporal, por eso probablemente es la mejor manera de llegar al gran público.
Bueno, María de Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotras.
Pues muchas gracias a vosotras.
Hasta pronto.
Esperemos que el curso haya sido y sea.
Y siga siendo.
Hasta mañana.
Que tenga un buen colofón.
Eso es.
Muchas gracias. Gracias.
Del curso El futuro de los museos en la educación, y la tenemos aquí con nosotros a Paula Cabaleiro, que es gestora cultural, comisaria y artista visual. Buenas tardes, Paula.
Buenas tardes.
Y a Juan García Sandoval, museólogo investigador de accesibilidad, inclusión social y género. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es necesario hablar de accesibilidad, inclusión social y género en la actualidad del museo hoy día?
Bueno, porque en los museos cada vez se están abriendo más a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, es decir, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. No hay que olvidarse que la mayor parte de los museos son servicios públicos, vienen o están mantenidos por el Estado español o por las distintas comunidades o ayuntamientos, y el conjunto de la sociedad, es decir, su diversidad, incluye también a personas con discapacidad, pero también a personas con no discapacidad que están en riesgo de exclusión social, y es donde entraría la inclusión. Hablamos de personas que pueden estar en hospitales, pero personas que están en centros penitenciarios, personas que están en riesgo de exclusión social, hablamos también de violencia de género, y desde los museos, fundamentalmente Madrid tiene algunos ejemplos muy reseñables, se está abriendo a ese conjunto de la ciudadanía, haciendo proyectos fuera del museo y en el propio museo, haciendo muchas veces este tipo de colectivos desde, vamos a encontrar gente que no puede pagar ni siquiera la entrada o no tiene acceso, entre comillas, o a una cultura como puede ser una colección como la del Museo del Thyssen o el Prado o el Reina Sofía.
Uh-huh. Hemos visto que en los últimos años hay un cambio en la finalidad del museo, ¿no? Creo que, desde mi punto de vista al menos, los museos siempre han sido como un poco el almacén de sitios donde el que le gustara iba a ver la colección tal, la pintura o lo que sea. Hoy en día eso ha cambiado para educar a través del museo, ¿no?
Sí, está cambiando, ha cambiado ya en los últimos años. Hemos pasado de esos museos que eran lo que llamamos en museología los templos de las musas, esos museos para una élite, fundamentalmente en el siglo XIX. Luego pasamos ahí en el siglo XX a un museo que era un museo de objetos, obras de arte en este sentido, pero también objetos de arqueología. Y estamos pasando ya a museos de conceptos, pero sobre todo de ideas, ideas y conceptos, donde la sociedad contemporánea, es decir, todo el conjunto que estamos aquí representando en esta mesa, nos podemos sentir representados y ver ahí, ¿no? Y los museos ya se acercan mucho más al ciudadano, tienen actividades desde para familias, más allá de las típicas actividades de escolares o lo que se conoce más de los grupos que vienen de colegios, ¿no? Más allá de todo eso, los museos permanentemente están en reinvención, ¿no? Por eso uno de los futuros y el futuro de la educación en España pasa también por los museos.
Bueno, Paula es artista, ¿no? Artista visual. Cuéntanos un poco quién es la Paula artista.
Bueno, pues en este momento está un poco también fusionada con la Paula gestora, ¿no? Pero que bueno, que a través de la creación también se encuentra una vía para mediar, para educar y también compartir esos procesos creativos, desmitificando el propio proceso creativo, ¿no? Los artistas hoy en día pues somos personas que nos inspiramos en las cosas cotidianas, que trabajamos en colaboración con otros agentes, con otras empresas, es decir, que estamos insertos dentro de la sociedad y tenemos que hablar con esa sociedad. Es decir, nuestros lenguajes, nuestros códigos también tienen que ser descifrados, tienen que ser acercados a través de la experiencia. Yo creo que toda esta parte que hablaba Juan, ¿no?, de la nueva museología social, versa toda esa mediación en la experiencia y en general ese vínculo emocional con el patrimonio y con las nuevas piezas de arte contemporáneo a través de esa experiencia. Entonces, desde el arte es un lujazo poder hacerlo de una forma directa y abierta a ese público.
Bueno, te iba a preguntar, Pablo, y también a ti, Juan, ¿qué os parece? Bueno, desde el museo se hace una labor que, como hablábamos, de educación no formal, pero desde la educación formal, desde los colegios, desde los institutos, ¿creéis que estamos haciendo algo para educar, para concebir el arte?
Bueno, yo creo que en este momento que la educación artística está sufriendo esas restricciones todo el tiempo, el museo se está convirtiendo en la única vía de supervivencia para educar artísticamente, que sabemos que es fundamental, ¿no?, para concebir personas que sean receptivas, que sean creativas. Después da igual a lo que se dediquen profesionalmente. Eso está demostrado, que al final es hace más competentes a las personas en cualquier campo. Y esa vía que estamos cerrando nuestra educación formal, por desgracia, pues se está manteniendo gracias a todo el esfuerzo que están haciendo los museos y los agentes del arte en educar y mediar con esa sociedad y que se rompa esa brecha con el arte contemporáneo también.
Sí, sin duda, bueno, los museos y sobre todo, evidentemente, aludís a la ley que entra en vigor, la ley llamada Ley Wert, ¿no?, la ley de educación. Es un palo real para la comunidad educativa de formar en este caso y realmente es para preocuparse porque España es un país de cultura, generador de cultura y generador de riqueza, porque la cultura también es riqueza y esa cultura se basa que desde los más pequeñitos cuando están en el colegio se les enseña música, se les enseña filosofía, se les enseña artes plásticas, se les enseña historia del arte, se les enseña historia de España también. Y todo son esas ramas y otras las que se van a ver mermadas en un número muy amplio de horas, ¿no? Y eso es lo que nos hace que, por ejemplo, hoy en día nuestros museos de España están teniendo bastante éxito. Que tenemos unas comunidades de nuestras generaciones, de esas personas que ahora tenemos 30 o 40 años, que recibieron esa educación. Y sobre todo como motor de desarrollo, ¿no? Para ser mejores, para ser más tolerantes, más multiculturales también, ¿no? Y sobre todo que entre todos y entre todas podamos entendernos mejor. Y eso que llamaba Paula de las emociones, el diálogo a través del arte, el diálogo a través de la cultura, de la música, ¿no? Yo creo que es clave intentar retomar, ¿no?, esa apuesta por una ley, ¿no?, intentar que dé más cabida a la cultura y fundamentalmente a las artes plásticas en general.
Bueno, y ahora que se me ha venido así un poco, ahora que tenemos artistas y museólogo, por así decirlo, hablando también de emociones, no sé si Paula como artista se transmite a través de sus obras la emoción real que ella quiere transmitir o se encontró alguna vez con alguien que le haya dicho, pues a mí esta obra me transmite tal sentimiento que a lo mejor no has querido transmitir, pero...
Digamos que la obra, una vez concebida, es un artefacto para provocar emociones, ¿no? Y está claro que, bueno, un artista tiene una intención, ¿no? Y quiere transmitir algo cuando ejecuta una obra, pero la obra tiene vida propia después, ¿no? Y es muy bonito que esa obra, pues, sea capaz de provocar otras sensaciones. Y al final nosotros, cuando vemos una obra de arte, lo que hacemos es proyectar sobre esa obra, pues, nuestras propias experiencias, nuestros propios recuerdos, y eso es lo que genera la magia del arte. Entonces, bueno, que la obra en sí misma esté generando procesos mágicos más allá de nuestra concepción primaria, eso es maravilloso.
Pues sí. Y Juan, como museólogo, ¿influyen las emociones a la hora de interpretar esa...?
Totalmente. En el museo, la visita que hagamos a un museo, que sea una visita con emociones, es decir, con aprendizajes. Y los aprendizajes vienen si cuando estás delante de una obra o de una explicación o de un taller, pues te lo pasas bien, si te ríes, si te emociona, en definitiva, ¿no? Los distintos procesos o los distintos tipos de emociones. Yo os voy a poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo, Museo Thyssen de Madrid, tiene un proyecto de Alzheimer, ¿no? Las familias, las personas que tienen Alzheimer, cuando visitan, están delante de algunas obras que, después de interactuar con la persona que está haciendo la visita propiamente o ese taller, ¿no?, encuentras a personas con Alzheimer, personas que es difícil que muestren sus expresiones, simplemente, es decir, de sonrisa, de felicidad, o incluso que hablen. Encuentras cómo sonríen y cómo en un cuadro, en una obra de arte histórica o de arte contemporáneo, como planteaba Paula, se pueden ver reflejados algunas de sus impresiones de vida, de memoria, ¿no? Es decir, que el arte nos ayuda en este caso como una herramienta terapéutica en el caso de personas con Alzheimer.
Uh-huh. Bueno, sí, que metiéndonos un poco en la conferencia que habéis tenido esta mañana, en tu caso, Paula, hablamos de la gente cultural, supongo. ¿Cuál es la figura realmente de la gente dentro del arte?
Pues yo realmente simbolizaba el perfil más distinto dentro de este curso, porque la mayor parte, pues, procedían de departamentos de didáctica, también de la universidad. Y digamos que mi faceta de artista, gestora, educadora, ¿no?, que todo confluye y yo creo que es indivisible y creo que es rico al mismo tiempo, pues me pone en contacto con muchos proyectos, en muchos de mis proyectos, con artistas, con directores de museo, con educadores, de una forma, bueno, formando ese tipo de equipos multidisciplinares en función del proyecto, que creo que tienen muchísima importancia y relevancia a la hora de configurar estos proyectos de una forma integral, ¿no?, para que al final consigamos que lleguen a un público, no a todo el público, porque eso es muy difícil, pero por lo menos intentar llegar a los máximos públicos, ¿no? Entonces considero que el agente se es encargado de generar esos vínculos, ¿no?, de poner en contacto, en diálogo, esos creadores de obra por una parte, esos directores de museo, esos departamentos de didáctica, ese público, y también escuchar las necesidades de cada uno de ellos para intentar por lo menos generar proyectos que satisfagan un poco a todos ellos, claro.
Y bueno, igualmente relacionado con la ponencia tuya, Juan, ¿de qué manera los museos se adaptan a la diversidad funcional, tanto psíquica como intelectual?
Pues bueno, los museos se están adaptando y tenemos proyectos muy interesantes en toda la geografía española, donde tenemos colectivos de personas con discapacidad psíquica e intelectual y otro tipo de discapacidad, que hacen actividades no para ellos, sino hacen actividades inclusivas con el resto de sociedad. Por lo tanto, podemos ver un grupo con mucha naturalidad en muchos de nuestros museos, un grupo donde vamos a ver esa diversidad que es la que podemos encontrar hoy en día en la propia calle, ¿no? Y eso se llama inclusión. Y hacia eso cada vez son más los museos. Para eso es necesario, pues bueno, evidentemente, que los museos tengan departamentos de educación, la figura de educadores y educadoras de museos, que son fundamentales para hacer que esos museos sean más inclusivos y puedan comunicar a toda la población esos bienes tan maravillosos que conservan nuestras colecciones.
Bueno, yo quería hacer una pregunta que me he hecho algunas veces. Nosotras somos aquí historiadoras, nos gustan los museos y mucho, ¿verdad, Rocío?
Hombre. Aunque me gusta participar en los museos también, no sí. Solo ser espectadora.
Y hace un tiempo, cuando empezaron a salir las aplicaciones en las que puedes virtualmente visitar el museo, yo que en su día estuve en el Louvre, no sé si fueron 8 horas allí metida, ¿cómo competimos con eso?
Bueno, cada vez son más museos los que tienen distintos medios tecnológicos. Todo el tema, por ejemplo, tanto Prado como Thyssen ya tienen la lengua de signo guías, es decir, a través de una aplicación, de una app, simplemente ya se pueden descargar. Cualquier persona sorda puede recorrer el museo a través de una aplicación, pero simplemente un usuario, digamos, por entenderlo, cualquier persona que tenga o no discapacidad, también se puede bajar en distintos planos, puede ir recorriendo a través de una app, puede ir escuchando incluso una breve explicación de un cuadro, de una obra, puede localizarla a través de ese medio, ¿no? Es decir, y nos ayuda tanto para el interior del museo como para la vida diaria fuera del museo. Es decir, si queremos buscar una parada de autobús, simplemente que tenga unos medios de accesibilidad, porque vamos en silla de ruedas, llevamos en el grupo a 2 personas en silla de ruedas. Es decir, cada vez los medios tecnológicos nos ayudan a que todo sea más accesible, ¿no?
Pero siempre es mejor ir al final, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No, Paula.
Yo la verdad es que ese tipo de visitas que puedes hacer de forma virtual, las agradezco cuando no me puedo acercar al museo, ¿no?
Sí.
Pero si tienes la ocasión de poder vivir la sensación en la piel, eso yo creo que todavía es insustituible por ninguna app, pero sí que está claro que puede enriquecer muchísimo la visita también, porque el tiempo siempre es limitado, ¿no? Y muchas veces pues te quedas con pequeños estímulos que se quedan ahí posando, y el hecho de tener aplicaciones que enriquezcan tanto la vida, que te den tanta información a mayores, y tener a lo mejor en otro rato pues poder investigar y curiosear, eso siempre bueno, hace que sigamos creciendo, claro.
Pues a seguir creciendo, y muchas gracias Paula Cabaleiro y Juan García Sandoval por este ratito con nosotros.
Muy gracias. Amables, a vosotros. Gracias a vosotras. Thank you.
Bienvenidos todos aquí a esta tierra de cultura.
La única venganza a la que yo aspiro, lo he dicho muchas veces, es haber triunfantes un día los ideales por los que yo he luchado y por los que tantos hermanos míos pues perdieron su vida, su libertad, porque tú comprenderás que ni un muerto ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí 23 años de prisión. Me sentiría muy mezquino si yo pensaba solo en vengarme después de lo que he pasado, ¿no? Lo que yo quiero es que creemos una sociedad más justa y más igualitaria y más feliz, y por eso hemos luchado, no por vengarnos de nadie, ¿no?
Y rayar el pupitre, aunque sea aquí muy maestra yo, pues es algo antidemocrático. O llegar tarde a clase, pues es una actitud antidemocrática. Porque las clases, la infraestructura, el tiempo es de todos, es un bien de todos. Y la democracia es la defensa común de esos bienes que nos hacen la vida más agradable, pero por los que tenemos que luchar y seguir luchando, cada uno en nuestra función.
Que los internos y las internas de la prisión provincial pueden hablar cada martes, expresarse libremente por la radio de la Universidad de Huelva.
Uno de los objetivos que nosotros perseguimos es ese. Hay gente que no ha visto nunca una universidad, que no sabe cómo es ese sitio donde se estudia, qué se hace allí, y luego a ellos acercarles a la Universidad de la Vida,
claro,
que es la que tienen ellos.
La calidad de una universidad depende de la calidad de sus profesores y de sus alumnos. Es decir, por lo tanto, lo que define a una universidad es su capacidad de elegir bien a unos y a otros.
Yo he estudiado trabajo social por lo mismo, por la misma razón, ¿no? Por ese compromiso social que creo que todo gitano que pasa por la universidad debería de tener, aunque no pase por la universidad, ¿no?
Eso es.
La universidad es el motor, es la verdadera locomotora que tiene que tirar de la cultura en Huelva. No vale tirar de un lado o de otro, me refiero a izquierdas o a derechas o a centros o arriba o abajo. Leer la universidad es la sabiduría, es el estudio, es el esfuerzo continuo. Vamos, yo estoy absolutamente enamorado de ella.
La radio es desde la que emitimos ahora mismo, una radio universitaria, hecha por jóvenes universitarios. Así que imagínate la cantidad de ideas y de juventud y de originalidad que bulle aquí.
Que desde aquí queremos agradecer pues a toda aquella gente que hace programas en esta radio cultural y que lo hacen altruistamente y con muchísima ilusión.
Esto es lo que buscamos, un medio donde la comunicación se convierta en un instrumento de transformación, donde la gente tenga ilusión, donde la gente pueda ofrecer otra realidad distinta que existe sin duda y que por desgracia muchas veces es la sombra en los medios.
Lo digo sinceramente, a mí me puede llegar a emocionar y gustar más hacer radio justo en el sitio donde estoy, en este rincón de la universidad, con estos micrófonos frente a ese cristal rodeado de mis compañeros. Yo creo que la pulsión y la emoción que uno siente es muy superior a la profesional.
Es una radio verdaderamente libre. Y cada uno opina, dentro del respeto a los demás, cada uno opina lo que cree que tiene que decir.
Lo importante es saber decir las cosas en el tono justo y de la manera adecuada, porque vivimos en una sociedad que ya hay suficiente engaño e hipocresía como para seguir manteniendo ese doble discurso.
Los medios de comunicación alternativos pueden llegar a ser una fuerza muy significativa. Todo depende del compromiso y la preocupación de la gente.
Porque otra radio también es posible.
Escucha la radio de la Universidad de Huelva. ¡Anímate!
Bueno, y seguimos retransmitiendo en Diálogos del Escorial. Ya sabéis que nos podéis encontrar en el hashtag Diálogos Escorial desde el Euroforum aquí en la Universidad Complutense de Madrid, desde el Euroforum Los Infantes. Y ahora tenemos con nosotros de los cursos de verano, en este caso de Literatura y Crisis, el Teatro Documento, a Arno Gimbert de la Universidad Complutense de Madrid y a Hugo Salcedo de la Universidad Autónoma de Baja California, que además es Premio Nacional de Teatro. Bienvenidos y gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, Literatura y Crisis.
Sí, literatura y crisis. Es decir, nosotros en la Complutense, algunos que trabajamos juntos en un, pues en un grupo, relacionamos la literatura con la actualidad, claro, con fenómenos políticos y evidentemente en España, pero también en Alemania, yo soy germanista, en otros países, en América Latina, el teatro documento es un teatro pues en auge, muy moderno, que refleja la crisis, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en Madrid había una obra en cartel que se llama Bárcenas durante unos meses y ha tenido mucho éxito. Entonces lo mismo pasa en Alemania. En Alemania hay muchos tribunales, es decir, teatro tribunal sobre la crisis financiera, sobre migración e inmigración. Entonces hemos dicho, ah, eso es muy interesante, vamos a hacer un curso y vamos a analizar un poco este fenómeno.
Y bueno, por informar un poco acerca del curso, ¿quiénes han pasado y quiénes vamos a poder disfrutar en estos días?
Bueno, ya ha hablado uno, es decir, una de las estrellas del curso, que es precisamente Hugo Salcedo, que es premio Tirso de Molina, un premio, claro, de mucha reputación en España, además premio Tirso de Molina siendo él mexicano. Y después en su propio país es premio nacional en varias ocasiones, ha escrito creo que pues, más de 50 obras teatrales y es un auténtico lujo para nosotros tenerlo. Hace teatro documento y teatro de fronteras, es decir, el teatro fronterizo, es decir, este problema que existe en México con la frontera de Estados Unidos, pero de eso seguramente que hablará él. Después,
¿Hugo?
Perdón.
No, sí, le iba a decir a Hugo que... si quería comentarlo.
Pues sí, en principio gracias por esta oportunidad de abrir los micrófonos de lo que está pasando acá en El Escorial por parte de la Universidad Complutense. Estoy muy contento de estar participando en estas mesas de diálogo, de discusión con profesores y con artistas también, con creadores, con dramaturgos, directores de escena, que estamos poniendo en perspectiva pues los ejercicios del teatro documento, no solamente en España, sino también en América Latina y en mi caso particular en México. Yo vivo en Tijuana, en la frontera justamente, y he hecho literatura dramática a partir de mi propia experiencia y a partir de todo la revisión histórica de esta frontera México-Estados Unidos, que tiene más de 160 años de historia compartida y que establece un cuaderno de relaciones de vida cotidiana y de historia que yo lo dejo permear en mis propios textos dramáticos.
Es difícil que ahonde el teatro, este tipo de teatro, el teatro de frontera en México, o bueno, o es algo común que se suele hacer.
Bueno, sí hemos encontrado que hay una apertura a este tipo de exposición, no solamente en la frontera donde yo resido, sino también en diferentes puntos del país. El teatro documento nos permite poner en relieve los problemas políticos, sobre todo, y por supuesto que sociales y económicos y de relaciones incluso intrafamiliares, para un público que también está ávido de ver esto en escena. En ese sentido, el teatro documento se ha visto como referente de grandes temáticas como pueden ser la inmigración, los feminicidios, la revisión crítica de la historia de México por ejemplo, ahora el tema que tiene que ver con los desaparecidos, los normalistas, los estudiantes normalistas desaparecidos, que también está tomando relieve, calibre, y que los grupos teatrales lo han tomado como tema para sus propios experiencias y experimentos escénicos.
¿Ha sido alguna vez complicado en algún momento, por temas políticos, poner en escena alguno de estos teatros documentos?
Bueno, en mi caso particular diría que yo me he sentido más bien libre a partir de la propia escritura. Sí es cierto que ya he llevado a escena, esto ha tenido una suerte de complicaciones, porque como estamos tomando documentos reales, podemos encontrar voces reales de personajes, fotografías, periódicos, es decir, documentos fidedignos que pueden poner en crisis y el digamos que el status quo del Estado mexicano actual.
Bueno, adentrándonos en lo que es el teatro, he visto que aquí que durante el curso, aquí ya que tenemos al director, aprovechamos, también se han realizado talleres sí, de teatro. ¿Qué se han hecho en esos talleres y qué se ha sacado, qué jugo se ha sacado de los alumnos?
Están realizándose, es decir, en este curso hacemos taller todas las tardes. Y estamos creando una obra documento, es decir, una obra teatro documento. En la primera, bueno, el lunes por la tarde hemos un poco hablado de cómo podíamos enfocar esta obra corta, porque tiene que haber un documento o documentos, y a raíz de este documento creamos una pequeña obra teatral. Hemos hablado de posibles temas, el tema queríamos relacionarlo un poco con los cursos, y yo creo que se puede adelantar, es decir, mañana o pasado vamos a demostrar una pequeña obra, y el tema es la, digamos, poca representatividad, ¿no?
Representatividad, sí.
Representatividad de las mujeres en los cursos de verano en el Escorial.
Claro, vale.
Entre los coordinadores y los ponentes hay muchos más hombres que mujeres. Y tengo que decir, en nuestro propio curso somos, bueno, yo soy el director hombre, y de los 15 ponentes, 10 son hombres y solamente 5 son mujeres. Entonces, esta parte, digamos, práctica, la lleva el profesor Juan Pedro Enríquez de la Resa, y del todo no estoy metido en esto. Entonces mañana vamos a ver un resultado. El documento son estas listas, ¿no?, de distribución de hombres y mujeres en el curso, y vamos a ver qué nos presentan a raíz de eso.
Al final vamos a volver como al teatro romano, y, bueno, sí, teatro clásico, ¿no?, donde la representación se hacía exclusivamente por hombres.
Claro, o sea, claro, que, claro.
Pero bueno.
Por lo menos en radio sabemos que no, ¿eh?, que estamos estirando. Bueno.
Bueno, no sé si Hugo nos podría contar un poco también sobre sus impresiones de lo que ya conoce, que supongo que será mucho después de toda su andadura en el teatro. ¿Cómo ve el teatro actualmente en España y cómo lo ve en México? ¿Se diferencian?
Bueno, ciertamente yo soy egresado de la Universidad Complutense de Madrid también. Pero he estado dando vueltas sobre todo a Madrid. No me atrevería a hacer un balance, una evaluación sobre las líneas de lo que está sucediendo en España, pero sí que en México, por supuesto, puedo mencionar el hecho de que hay una suerte de interés profesionalizante. Se han abierto carreras de arte dramático, de teatro, en los diferentes puntos geográficos del país, que esto está dando un calibre de nuevas voces, de jóvenes, de inquietudes que se están dando en escena, y sobre todo esto permeado en Ventura por los medios informáticos y por los blogs y por las redes de comunicación y de interacción, que han hecho la incorporación de estos nuevos lenguajes a nuevas generaciones a partir también de nuevas propuestas.
Muy bien, pues muchas gracias, gracias a Hugo Salcedo por haber estado aquí.
Gracias.
Con nosotros, y gracias también a Arno Gimbert.
Gracias a vosotras.
Director del curso de Literatura y Crisis del Teatro Documento. Y nada, encantada.
Yo a mí me gustaría, antes de terminar, que para que no pase esto que comentaba Arno de esa poca representatividad de mujeres, sí, que para futuros cursos o para el estudio del teatro en general, para la participación en el teatro, bueno, pues que haga una invitación, o bien si se quiere incorporar también Hugo, que haga una invitación al sector femenino de la población para que se anime. Y bueno, oye, que el teatro es muy bonito, que sobre todo yo como espectadora me gusta mucho verlo, pero bueno, que supongo que disfrutarán mucho también representando.
Sí, yo creo que en el teatro sí que la representación de las mujeres la hay, es más bien en la parte de la crítica literaria donde todavía, pues sobre todo en este tema, los que van a hablar o que los que han hablado son más hombres, pero bueno, podría ser también una casualidad.
Sí, a mí me parece que en México tenemos la aventura de que, al menos en el término del teatro, sí que tenemos jóvenes y no tan jóvenes figuras femeninas bien importantes, y que también están marcando la pauta, y que vale mucho la pena acercarse a sus expresiones también, y entre todos apoyar e integrar este fenómeno escénico que está más dirigido pues a cautivar un público, a dirigirse, a tener un lenguaje hacia el espectador. Creo que finalmente ese es el objetivo del arte escénico.
Muy bien, pues nada, claro. Ahora sí.
Y hay que decir que, claro, en cuanto a los dos autores, la creación, por un lado está Hugo, pero hoy también ha hablado Laila Ripoll, que evidentemente es una gran autora, y ahí está su teatro documento, Teatro Memoria.
Bueno, pues invitamos a todos que descubran ese teatro documento, que yo no, la verdad es que no lo conocía, con lo cual ya me puedo ir contenta por lo menos desde aquí. Y nada, pues como ya decía mi compañera Isabel, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues continuamos nosotros con la retransmisión.
Continuamos retransmitiendo desde el Pabellón Infantes del Euroforum aquí en InfoRadio y seguimos dialogando desde el Escorial, y en este momento tenemos aquí con nosotros a Karim Hauser, que es responsable de gobernanza de la Casa Árabe, que está encuadrado dentro del curso titulado Terrorismo Yihadista, la amenaza global. Buenas tardes, Karim.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es el papel de la Casa Árabe en España?
Bueno, somos parte de la red de casas, no sé si estaréis al tanto, pero hay una red de casas, digamos, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por varias comunidades y gobiernos, digamos, autónomos, entre ellos, pues la Casa América en Madrid, que es, yo creo que la más mayor de nuestras hermanas, pero bueno, también la Casa Asia en Barcelona con su antena en Madrid, Casa África, que está en Canarias, el Centro Sefarad Israel y Casa Árabe, que están en Madrid, y la última es Casa Mediterráneo, que está en Alicante. Y nuestra función desde 2006, justamente el año que viene cumplimos ya 10 años, es pues ser un puente, ser un facilitador entre España y los países árabes. Entonces nos encargamos de pues canalizar un poco y dar a conocer estas relaciones que son multifacéticas entre España y el mundo árabe, y yo creo que también dar a conocer la diversidad de los países árabes al público español, porque muchas veces se piensa que solo es de una forma o de un color, y creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, pues representarlo justamente, y lo hacemos de diferentes formas, pero nuestras actividades fundamentalmente son en lo cultural, en lo sociopolítico y en lo económico.
Bueno, en su conferencia titulada Primaveras Árabes, Yihadismo y Democracia, ¿cómo podemos mezclar, por ejemplo, los términos yihadismo y democracia cuando, bueno, actualmente sabemos que es un poco complicado hablar de democracia en países donde el yihadismo está en efervescencia, ¿no?
Bueno, creo que justamente es una cosa lleva a la otra. Es decir, en un clima de digamos de auge de la represión y de autoritarismos que han vuelto, como particularmente en el caso de Egipto, donde había una voluntad por cambiar las cosas en el país, por generar un sistema nuevo, ¿no? La gente quería una caída del sistema, era el gran lema de la época, hace 4 años. Sin embargo, no tenían una alternativa. O sea, una vez que derrumbas el sistema, ¿qué es lo que instauras en su lugar? Y yo creo que debido al fracaso en gran parte de las alternativas políticas en los países árabes, en particular estoy hablando de Egipto, de Libia, de Siria, donde desde luego el régimen se ha ensañado y ha hecho todo lo posible por no permitir un cambio, por no permitir una transición, por no ceder el poder y por seguir con prácticas dictatoriales, represivas, ha generado un malestar en la juventud que ha sido muy muy fácil de captar y de reclutar por parte de fuerzas oscuras como son el yihadismo actual en internacional. El caso claro de Estado Islámico, pero hay otros grupos también, Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia. Todos estos son grupos que se aprovechan de la falta de oportunidades de la juventud, de la marginación en la que están sumidos, y ya no solo en estos países, sino como bien sabemos en parte de nuestra Europa, nuestro mundo occidental, que pretendemos que está al abrigo de esto, y que sin embargo tenemos una serie de problemas también estructurales que hacen que estos europeos de ascendencias múltiples, porque no son inmigrantes de segunda generación, muchos de ellos son europeos y no hablan árabe y simplemente pues tendrán una identidad quizás musulmana por sus padres o sus abuelos, pero que ven que tienen un problema de inserción en laboral, de marginación, sea en Ceuta, en Melilla, en Manchester, en mismo en las capitales como París, como Londres, y entonces son presa fácil, ¿no? Ante una ideología muy, no sé si alguien de ustedes recuerda la película La Ola.
Sí, bueno, una de mis favoritas, por cierto.
Pues creo que es muy interesante ver cómo La Ola recluta y crea un sentimiento de pertenencia,
sí,
con unos cuantos elementos, unas pinceladas, vamos a marchar, vamos a cantar esta cosa y,
uniforme, sí,
y nos ponemos el uniforme y hacemos esta señal y bueno, básicamente yo creo que gran parte del éxito de este grupo islamofascista, que puede ser, se le puede llamar hacia Estado Islámico, debe su éxito a esto, ¿no? Si vemos los uniformes, tienen unas armas de último de generación que han podido recuperar del ejército iraquí, que estaba armado por Estados Unidos. Entonces tienen muchos juguetes muy divertidos. Pueden jugar directamente el... Yo no sé mucho de juegos de video, pero de estos donde se libran batallas, sí, espectaculares en la Xbox, no sé cuánto. Bueno, ahí lo pueden jugar en vivo y en directo, y eso es lo que es espeluznante, pero creo que en gran parte, respondiendo a tu pregunta de yihadismo y democracia, pues es, yo creo que el fracaso de la democracia como un modelo inclusivo para estas generaciones, que hacen que el yihadismo cobre una fuerza hoy en día muy apabullante.
Estamos hablando, Karim, entonces que realmente en algunos casos la democracia quizás no es la solución. ¿Cuál crees, bajo tu punto de vista, que qué estrategias están fallando y cuáles a lo mejor se podrían implantar para intentar erradicar este problema que es mundial?
Bueno, hace falta, yo creo, una reflexión en torno a en cada una de estas sociedades. O sea, yo creo que es difícil generalizar y decir la solución para, ¿sabes?, el mundo árabe es esto, ¿no? O para el mundo musulmán, porque tampoco es no todos somos iguales, ni siquiera hablar del mundo occidental. Es decir, España no es Inglaterra y Inglaterra no es Grecia, justamente. Creo que ahora mismo queda más claro que nunca, ¿no? Cada uno tiene sus infraestructuras, sus debilidades, sus fortalezas, y cada sociedad debe de reflexionar en torno a lo que realmente más necesita. Pero yo creo que sobre todo es poder, digamos, dar un modelo de como... ¿A quién seguimos? ¿Quiénes son nuestros héroes? ¿Es la ciencia? ¿Es la tecnología? ¿Es el deporte? ¿Qué modelo de desarrollo nos interesa? ¿Las energías renovables? ¿Queremos seguir dependiendo del petróleo? Yo creo que es un momento muy importante en el que estamos ahora mismo, de transformación a nivel mundial, en el que el calentamiento global es algo que vemos todos los días, ¿no? Basta con sentir las temperaturas de estos últimos días. Pero, digamos, regresando a la pregunta, ¿no? De qué hacer, yo creo que es muy importante darle a la democracia la dimensión justa. Es decir, es un modelo que funciona en estas determinadas circunstancias, con estos con este contexto histórico, y si no, pues tenemos que buscar modelos quizás mixtos, híbridos, en los que, bueno, pues pueda ser una democracia sui generis, o sea, que tenga sus particularidades, y que si algunos años hay que tener menos posibilidades de... o sea, que nuestras manifestaciones estén más reguladas. Bueno, pues no estoy hablando de España, ¿no? Uh-huh. Pero estoy hablando sobre todo de aquel lado del Atlántico, del Mediterráneo, donde pues quizás se necesita más orden. Yo creo que lo que es muy importante es mantener los canales de comunicación abiertos, fomentar el diálogo. Gran parte del fracaso de estas primaveras ha sido porque no estábamos acostumbrados en esa parte del mundo a dialogar, a hacer oposición. Sociedades sujetas a dictaduras, y aquí seguramente se sabrá que después de una dictadura tiene que haber un periodo de transición, pero se tiene que, antes de dar la vuelta a la página, leerla. Claro. Y discutirla y tener la posibilidad de que nos modere alguien para no saltarnos a la yugular uno del otro y deshacernos porque no compartimos la misma ideología o la misma tendencia política. Entonces son tiempos de cada vez más poder dialogar, de tener canales abiertos, de fomentarlos y de poder mirar al otro sin juzgarlo, ¿no?
No hablamos entonces de esa concepción de un problema de pensamiento, bueno, de religión. Está claro que no es lo mismo el musulmán que el yihadista, digamos, lo radical. Es un problema más bien, yo lo enfocaría como de educación, ¿no? Que realmente la falta de educación nos provoca esa falta de criterio y esa falta de, precisamente, de diálogo, ¿no? Entonces yo creo que la necesidad ahora mismo es lo que está llevando a muchos jóvenes, como bien comentaba, a reclutarse de usar el terrorismo como un arma, ¿no? Hablando de terrorismo, hemos sido testigos en los últimos años de varios ataques, no solo en España, sino fuera de ella, pero por enfocarnos en España, ¿qué nivel de alerta tenemos actualmente a la hora de hablar de terrorismo yihadista?
Bueno, yo no soy experto en niveles de alerta, pero yo creo que hay que estar muy alertas. Es decir, estamos muy cerca de regiones muy problemáticas. En muchos casos hemos decidido ignorar o dejar que las cosas se vayan, definiendo por su propio peso y decir, bueno, los de Siria, pues que se peleen, ya veremos. Al final no vamos a intervenir, mejor que ellos arreglen sus problemas. Siria está relativamente lejos, pero Libia está muy cerca. Y hemos visto recientemente un atentado en Túnez que tiene todas las, posibilidades de que pueda suceder en muchas otras partes. Porque ese lobo solitario, pues es muy barato. Es decir, no requiere de demasiada producción ni para hacer un auténtico una masacre, para hacer una devastación y causar después pues muchos estragos en las sociedades, en las industrias turísticas. Desde luego España es un destino turístico sumamente importante, con lo cual pues es vulnerable a este tipo de ataques. Entonces, bueno, hay que estar muy muy alerta, hay que, y yo creo, justamente mejorar esta comunicación a nivel de los servicios de inteligencia, pero por parte de la sociedad civil, pues creo que es cada vez más importante intentar estar cerca de los sectores que están más desfavorecidos en nuestras sociedades, ¿no? Y tratar de tender puentes para que no nos estalle algo justamente por dejar las cosas, dejar las cosas que se fermenten, ¿no? Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con esa fermentación. Hay indicios de que hay barrios problemáticos en algunas ciudades y partes de España. Entonces, ahí es donde hay que hacer trabajo y hay que entrar, no dejar justamente que se marginen y que queden como islotes y decir abandonarlos a su suerte, sino realmente intentar tender el brazo y decir, bueno, somos parte de la sociedad, no todos somos iguales, intentaremos mejorar estas brechas que hay en el desarrollo de nuestro país, ¿no?
Dejemos entonces la bombilla de alerta encendida, aunque no hablemos de miedo, pero sí de estar alerta. Abramos la ventana al diálogo y, bueno, atender puentes, ¿no? Que de eso se trata, entre culturas y gentes de otros sitios, sí. Pero bueno.
No tiene por qué existir una única cultura, una única política y una única religión, ¿no?
Claro, yo creo que lo que mencionabas del tema de la educación es algo que es fundamental. y sí es parte de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad, ya no solo del yihadismo, pero la extrema derecha también en muchas partes del continente europeo, la gran ignorancia que hay,
el desconocimiento,
exacto, del otro en general, ¿no? Tanto de un lado como otro del Atlántico. Sabemos que hay muchos australianos que llegan también a Siria, es decir, no estamos, sí somos una aldea global y nuestros problemas son problemas globales y hay que realmente ser muy sensibles a eso, al otro, y tratar de mejorar también nuestra percepción y nuestra educación.
Uh-huh. Karin Hauser, responsable de la Casa Árabe en España, muchas gracias.
Gracias, muchas hasta gracias. Pronto.
Eres parte de la radio,
eres parte de la universidad.
Únete a nosotros.
Para construir una sociedad mejor.
Para un cambio social.
Está en juego tu palabra,
tu opinión,
tu derecho,
tu futuro.
Apuesta por ganar la lucha contra la ignorancia,
el hambre,
los prejuicios,
la falta de humanidad.
Este es tu lugar.
Da el primer paso.
En Uniradio,
la radio de la Universidad de Huelva.
Bueno, Isa, hemos llegado al final.
Esta tarde calurosa nos han puesto a nosotras, que somos del sur, en la tarde más calurosa de la semana de los cursos. Porque claro, por aclimatarnos, ¿no?
Sí, será eso.
Ha sido una tarde muy interesante, nos ha gustado mucho estar aquí. Hombre, hemos aprendido un montón.
De judíos, de arte.
De identidad, de cine.
Sí, y bueno, lo que nos queda por aprender, ¿eh?
Yo estoy dispuesta a repetir el año que viene más.
Sí, y mejor. Como siempre.
Así que nada, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
Hasta pronto.
Especial Diálogos desde el Escorial. Programas especiales de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, desde los cursos de verano en el Escorial celebrados en el mes de julio.